En nuestro espacio de universidad del día de hoy vamos a estar conversando y conociendo mayores detalles sobre una serie de obras para el área de salud que se van a estar ejecutando, que ya se están ejecutando de hecho en el Parque Valle. Esto en el marco del programa de plan de obras de mediano y largo plazo, un programa que fue creado justamente a propuesta de la UDELAR por el Parlamento en lo que es el nuevo programa de presupuesto universitario. Este plan, el plan de obras de mediano y largo plazo, se puso en marcha el año pasado a partir de la planificación que culminó en 2009 y de una serie de acciones que se llevaron en el año 2010. Según el rector de la universidad, Rodrigo Arocena, la UDELAR debe, en cada rendición de cuentas, presentar lo que es un informe específico sobre la marcha del plan de obras de mediano y largo plazo.
Uno de los grandes proyectos de este plan de obras es la construcción de un conjunto de edificios para el área de la salud, que estarán ubicados allí en el Parque Valle y donde se edificarán casi 19.000 metros cuadrados destinados a la Facultad de Enfermería, a la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, a la Escuela de Nutrición también y a la Escuela de Parteras, que hasta el día de hoy no tienen sus edificios, sino que funcionan en el Hospital de Clínicas. Y bueno, este proyecto arquitectónico refuerza la necesaria integración de los diferentes actores de la atención a la salud. De eso es que vamos a estar hablando en nuestro espacio de universidad.
Sí,
¿verdad?
Y además un proyecto arquitectónico que tiene una serie de características. Por ejemplo, en lo que es edificios universitarios, va a ser la primera vez que se va a tener un edificio que abarque un área, no solo un servicio, y que va a estar integrando diferentes servicios de una misma área, lo que genera también ventajas en lo que tiene que ver con el aprovechamiento del espacio, pero también en lo que son las dinámicas de los estudiantes. Una obra, un edificio que va a estar en un lugar también central de la ciudad, allí en el Parque Valle, sobre Avenida Italia, cerquita de la terminal de Tres Cruces. Sabemos que, por ejemplo, los estudiantes de enfermería en gran proporción provienen del interior y son también personas de sectores medios y bajos que concurren a estudiar. Por eso la importancia de tener una ubicación central, poder centralizar todo allí para eliminar lo que son los traslados, que muchas veces suponen, además de incomodidades y pérdida de tiempo, un gasto para los estudiantes. Sobre este tema vamos a estar conversando con el arquitecto encargado de este proyecto arquitectónico del edificio del área de salud, Eduardo Laurito, a quien tenemos ya en comunicación telefónica en vivo. Eduardo, bienvenido a Uniradio.
Buenos días, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, primero que nada nos gustaría conocer las características generales del proyecto y las ideas centrales. Por ejemplo, ¿por qué unificar estos diferentes servicios en un área con un edificio para lo que es el área de salud? ¿Cuáles son los aspectos innovadores del proyecto?
Bueno, mira, te cuento muy brevemente los puntos claves. Lo primero, la relación vital que tiene todo esto con el predio médico y toda la infraestructura de salud que existe en este predio de la universidad. Y el hecho de tener servicios de práctica en las inmediaciones, no solo el hospital de clínicas, sino también el hospital Pereira Rosell, donde pueden hacer práctica parteras y algunos otras profesiones. Eso es básico y creo que es una de las razones que nos motivó siempre a tratar de encontrar una solución de coexistencia dentro del proyecto. Lo otro importante es el enriquecimiento que se da muchas veces en el cruce que existe entre distintas técnicas y distintas carreras en cuanto a la formación, ¿no? El poder tener proyectos, el poder tener proyectos interdisciplinarios, el poder de alguna manera complementar la formación con otro técnico que es especialista en otra rama afín a la que tú estás estudiando. Lo otro es que la carga de infraestructura que muchas de estas obras tienen, en particular de salud, podía ser utilizada en mejor forma y digamos, tanto a nivel práctico como en inversión económica, ¿no? O sea, muchas de las áreas especializadas pueden llegar a utilizarse de una forma mucho más eficaz, ¿no? El proyecto en sí igual tiene una clara determinación de las áreas específicas para cada carrera, independiente de las áreas comunes, que en realidad básicamente son los sistemas de aularios generales, ¿no? Y el proyecto, si querés te explico un poquito, se divide, o sea, tiene una conformación, si se quiere, modular. Son en realidad, el edificio se compone de una serie de edificios que están interconectados por una circulación que les da, digamos, una unidad. Posee dentro de esa estructura edilicia la clara separación de la Facultad de Enfermería de las escuelas por un tema administrativo, por un tema de organización funcional. Cada una tiene su representación, sus áreas académicas, en lo que nosotros llamamos las dos, los dos edificios que son un poco la cabeza de representativa, cuatro módulos de aularios que son comunes, de uso, si se quiere, coordinado, pero que los distintos servicios van a través de la gerencia operativa del complejo a poder utilizar coordinadamente. Tiene servicios de laboratorios específicos y después un área común de aula magna y biblioteca o mediateca, por decirlo de otra forma. Yo te diría que en realidad el edificio se compone de unos 7 volúmenes básicos, que son los que le dan, digamos, la conformación final a la propuesta. Estamos hablando de un edificio del entorno de los 18.000 metros cuadrados aproximadamente, que es un edificio de un gran porte, ¿no?
¿Y cuál es la inversión que va a insumir estos casi 19.000 metros cuadrados?
Pues sabes que el número de la inversión en este momento no lo tengo actualizado. Quizá te lo pueda pasar con más precisión en otro momento, porque realmente estamos muy metidos en el tema del proyecto.
Bien.
Y no quisiera darte una cifra que al día de hoy pueda tener un error de apreciación, ¿no? En eso te pido disculpas, pero...
No hay problema.
Estamos muy metidos en el proyecto.
Sí, bueno, es un proyecto que está... tenemos entendido que está diagramado para realizarse en 5 etapas.
Sí.
¿Qué posibilita justamente esta forma de trabajo?
Mira, como te decía, el edificio es muy grande, tiene un desarrollo importante en su distribución en el terreno, aproximadamente mide unos 150 metros de largo, para que tengas una idea, y unos 25 a 30 metros de profundidad, para que tengas una idea de la superficie que ocupa, ¿verdad?
Sí.
Y lo que se posibilita a través de las etapas son el hecho de, primero, de poder ir encarando licitaciones de un porte razonable para una obra de esta envergadura. Tiene la primera etapa, está, digamos, se entiende como la parte de preparación del predio y cimentación. Esa ya fue lanzada la licitación y está adjudicada. Por otro lado, vamos a lanzar licitaciones que tienen los módulos este y oeste, que nosotros llamamos, que son del entorno de los 5.000 metros cada una, que son los extremos del proyecto. Después hay una etapa de aulario completo, de una zona central, y la zona de apoyo que yo te decía de mediateca y biblioteca sería la etapa 5, que sería la última etapa que hemos proyectado. Pero son obras, lo que se hace con la subdivisión de etapas básicamente es poder manejar las relaciones de inversión, de montos de ejecución, y a su vez ir llevando la obra en forma ordenada y pudiendo habilitar sectores de la obra a medida que lo vamos terminando, a medida que vamos concluyendo cada una de esas etapas, ¿no?
Sabemos que
podemos ir habilitando sectores a medida que se van liberando. Evidentemente eso lo posibilita la concepción modular del proyecto en alguna medida, ¿no? Tiene, como te decía, esa serie de volúmenes que van generándose en forma secuencial, ¿no?
Y la motivación de esta realización en etapas es, como decías, bueno, funcional, en tanto se puede ir avanzando en la obra paso a paso, ¿o tiene que ver también con un tema presupuestal de ir, paso a paso entramos en lo que es la adquisición de los recursos?
Yo creo que es tiene las dos causas, o sea, tú tienes un dinero asignado para ir ejecutando y a su vez te permite ir habilitando sectores, ¿no? O sea, creo que es una forma como natural de ir haciendo la cosa, ¿no? O sea, una y otra se complementan y a su vez son parte de la base de esa concepción. Pero lo importante también es tener en cuenta el volumen del edificio, que en realidad amerita un enfoque también de este tipo, ¿verdad? Uh-huh. Por el tamaño del edificio, ¿verdad?
Bien, bien. En lo que es el camino de esta primera etapa, se han tenido que realizar algunas modificaciones en las actividades que ya se estaban dando en el Parque Valle, como lo es, algunas actividades del Servicio Central de Bienestar Universitario o, las actividades de dos clubes de baby fútbol que también practican allí. Este traslado se ha implementado exitosamente. ¿Han existido contactos con el Servicio Central de Bienestar Universitario para implementar esos cambios?
Sí, sí, la dirección del Plan de Obras de Medio y Largo Plazo ha coordinado y está coordinando la forma de poder liberar el predio, los efectos de hacer la obra, ¿verdad? Incluso ha generado infraestructuras para que esas funciones que se desarrollaban en forma, digamos, libre allí en el terreno, que digamos es en definitiva un terreno urbano, no es parque, pueda volver a se implemente en otro lugar y podamos tener el terreno los efectos de poder hacer la obra, ¿no?
Bien, en cuanto a la etapa actual, hoy en día que se está trabajando allí en la zona, como decíamos, está en la primera etapa. Y se hizo una licitación. ¿Cómo fue el procedimiento allí y qué tareas se están realizando al día de hoy en el terreno?
En el terreno se está completando la tramitación para liberarlo y lo que se va a iniciar, la licitación inicial, la número uno, fue vinculada a la conformación de los y movimientos de suelo en el terreno y a la... al pilotaje, o sea, la cimentación básica que va a tener el edificio de acuerdo al proyecto de estructura. Uh-huh. Una vez que eso esté, digamos, ejecutado, se seguirá con la construcción de los edificios a nivel de cada etapa, ¿no? O sea, el movimiento de suelos y cimientos son los que están, las que se han licitado en la licitación número uno. Uh-huh. Y que está adjudicada y, bueno, comenzará la obra, la verdad.
Hacíamos hincapié en lo que es el tamaño del edificio, ¿no? En la magnitud del edificio. ¿Nos podrías poner algún ejemplo, como conocedor de lo que es la arquitectura, que algún ejemplo o alguna comparación con otro edificio, tal vez con alguna otra sede de alguna facultad, para tener una idea más o menos del tamaño y de la magnitud? Porque a veces, dicho casi 19.000 metros cuadrados, uno no puede visualizar ¿de qué se trata,
sí,
más o menos?
Sí, sí, sí. De pronto, para tener en cuenta con alguno que está cerca allí, podríamos decir que podría andar entre 2 y 3 institutos de higiene, por ejemplo, tamaño, en forma comparativa, ¿no? Como te decía, es un terreno amplio y es un edificio de un desarrollo horizontal muy importante, o sea, en definitiva, el proyecto también atiende a tratar de generarle al predio médico una solución de su límite y de su imagen sobre la calle Ricaldoni, sobre la avenida Ricaldoni. Porque en definitiva, si uno analiza un poco la relación del predio médico y sus límites y demás, puede claramente concluir que el sector Ricaldoni es como una especie de patio trasero en muchos de sus trayectos del predio médico sobre la avenida Ricaldoni, ¿no? Y lo que estamos tratando también en este proyecto es que el predio médico tenga un límite arquitectónico y una visión urbana mucho más contundente de lo que tiene hoy, y a su vez que posibilite la interconexión y la relación con el resto de los servicios universitarios o de salud que hay dentro del predio. Digamos que el edificio no solo limita, sino que también permite aperturas y algunas interconexiones con odontología, con el Instituto de Higiene, con el mismo Hospital de Clínicas, que sin duda van a ser, digamos, muy eficaces a los efectos de que los usuarios y los estudiantes y docentes puedan tener un rápido acceso a los lugares de práctica y de aprendizaje, ¿no? Como es Clínicas, como puede ser Higiene. Pero es un objetivo primordial que este edificio también sea un poco una imagen contundente sobre Ricaldón.
Justamente lo que mencionabas, esa interconexión entre odontología y, bueno, el Clínicas y la emergencia de Clínicas, el Instituto de Higiene y lo que sería esta área de salud allí sobre la avenida Ricaldón y frente a la Olímpica. ¿Está planificado en este proyecto reacondicionar lo que sería el callejón que hoy por hoy interconecta a estas áreas que mencionábamos y que, bueno, que se transforma en un barrial los días de lluvia, que no posibilita, digamos, el acceso de los estudiantes a estas zonas?
Mira, nuestro proyecto lo que intenta es primero enmarcarse o enmarcar, si se quiere, una especie de criterio global de interconexión, accesibilidad al predio, que de alguna manera tendría que ser mucho más controlado, y esa es la idea, que debe hacerse muy coordinado también con el resto de los edificios o de los servicios que hay dentro del predio. Nosotros en este momento estamos incluso con los responsables de otras áreas, digamos, y servicios del predio, estamos estudiando todo ese sistema y viendo cuál es la forma más eficaz de que toda esa interacción se dé. El edificio en sí ya da como el puntapié inicial, si se quiere, con su conformación para que así sea. No quiere decir que podamos de pronto solo con el edificio resolverlo, y con el edificio y sus áreas inmediatas, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay creo que el cambio sustancial está en la demarcación del límite, la limitación también de accesos, el control de acceso vehicular que se va a dar por ese sector, y cómo podamos coserlo con el resto, que creo que hay una intención muy valiosa de tratar de lograr un plan general para el predio, ¿no? Uh-huh. Y que en eso trabajamos, ya te digo, no en forma aislada de este edificio, sino en forma más coordinada con el resto de los actores que hay en el predio, ¿no?
Bien. ¿Y el edificio en sí, bueno, está planificado de forma accesible para estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad?
Sí, mira, eso es necesario no solo porque es algo importante y más en un área de salud, sino porque hay una ley que lo hace obligatorio en este momento. Uh-huh. Y hemos pensado el edificio siempre con accesibilidad total a todos los espacios del centro educativo. Eso se logra accediendo a los niveles más importantes y con las funciones que, digamos, sean más más asiduas de concurrencia y necesarias a nivel de uso de rampas y de accesos a nivel de la calle, y bueno, y en los casos que se vuelve un edificio en altura con circulaciones mecánicas y anchos de circulaciones y todo tipo de equipamiento que asegure el desplazamiento de todo tipo de personas, tengan o no discapacidad, ¿no?
Y en cuanto a los tiempos previstos para la realización de las obras, ¿se viene cumpliendo con el cronograma establecido? ¿En qué plazo tienen previsto terminar lo que es esta primera etapa y, bueno, poder arrancar con la segunda?
Mira, la etapa esta, ni bien se inicie, yo estoy creo que estaba en el entorno de los 5 a 6 meses de trabajo, lo que no quiere decir que las obras, y eso es importante, uh-huh, dado que es una obra tan extensa, como te decía, en el plano horizontal, Este, lo que no quiere decir que debas terminar una etapa para poder comenzar la otra. O sea, el hecho de poder coordinar el inicio de la obra y tener prontas las licitaciones para poder lanzar las siguientes etapas, este, no quiere decir que no esté muy coordinado el inicio y que una etapa pueda empezar a irse superponiendo con la otra, ¿no? O sea, la propia extensión de la obra y las características modulares que tienen te permite que si ingresás al trabajo por un extremo y vas avanzando en la otra dirección, puedes ir liberando sectores de obrador como para que la segunda etapa pueda comenzar y así la tercera. Este, lo que va a significar que probablemente haya durante el proceso una coexistencia de etapas durante la ejecución de la obra, ¿no? De etapas de empresas y de frentes en los cuales estás trabajando, ¿no?
Bien. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado en La Nueva Mañana en Uniradio.
Bueno, te agradezco. Este, ha sido un gusto y bueno, creo que también puede valer la pena en algún momento que podamos ver alguna cosa más a nivel gráfico, porque esto de contarlo a veces lo hace un poco difícil para nosotros que estamos más en los temas gráficos y de imagen, ¿no?
Bien.
Pero espero haber sido útil.
Por supuesto.
Y cualquier cosa a las órdenes.
Muchas gracias. Era el arquitecto Eduardo Laurito, encargado del proyecto arquitectónico referido al área de la salud, que bueno, estará ubicado en el Parque Valle, allí frente a la Tribuna Olímpica, entre lo que es el Instituto de Higiene y el comedor número 2 de Bienestar Universitario, y Ricaldoni, ¿verdad?
Exactamente. ¿Te parece si brevemente, en los minutos que nos quedas, comentamos algunas noticias que tienen que ver con la universidad? Por ejemplo, para aquellos que les guste el ajedrez, se iniciaron talleres de ajedrez justamente en la universidad y además el área de cultura del Servicio Central de Bienestar Universitario firmó recientemente un convenio con la Federación Uruguaya de Ajedrez para fomentar lo que es la realización de torneos e incluso implementar el proyecto de desarrollo de un sitio web para jugar y dictar clases en línea, entre otros objetivos. Así que aquellos que les guste el ajedrez van a poder jugar en línea a este juego justamente, y para los que no sabemos, tal vez podamos tomar clases y quién te dice no participar en algún torneo. Por otra parte, también comentarles que autoridades de la educación elogiaron lo que fue el esfuerzo de trabajadores que volvieron al estudio. En el grupo de estos funcionarios hay 38 funcionarios de la UDELAR y más de 200 trabajadores de las intendencias de Montevideo y Canelones, también de la Administración de Educación Pública y de Antel. Todos recibieron diplomas de reconocimiento en una ceremonia que se realizó en el Paraninfo. Los 271 trabajadores certificaron sus estudios en el marco del programa para culminar los estudios secundarios desarrollado mediante un convenio entre ANEP y otros organismos públicos, entre los que se encuentra justamente la Universidad de la República a través de su unidad de capacitación. Por otra parte, se va a estar dando una muestra fotográfica y la última función de Ópera Pánica. El Área de Cultura de Bienestar Universitario inauguró el pasado 23 de agosto en la Facultad de Artes una muestra fotográfica sobre el proceso de creación de la llamada Ópera Pánica, Cabaret Trágico, obra de Alejandro Jodorowsky, que se presentará justamente este jueves, el jueves 30 a las 21 horas. La producción de la muestra contó con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y de la Comisión de Salud Mental, y retrata la actividad de los talleres de teatro del Área de Cultura dirigidos por Bernardo Trías y la puesta a punto justamente de la obra Ópera Pánica, Cabaret Trágico, producto final del colectivo teatral. Podrá visitarse esta muestra hasta el 30 de agosto en la sala de exposiciones de la Facultad de Artes, y la función teatral se desarrollará en el Teatro de Facultad de Artes simultáneamente al cierre de esta muestra. Por otra parte, de comentarles que el rector Rodrigo Aracena y el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Gregory Randall, culminaron el pasado viernes lo que fue una agenda de actividades por Rivera y Tacuarembó, justamente en lo que fue un recorrido que les llevó 2 semanas, en donde también estuvieron visitando Salto y Paysandú, en Rivera y Tacuarembó. Hay más de 800 estudiantes inscriptos en 12 carreras. Ambos departamentos, junto a Artigas y Cerro Largo, conforman el Centro Universitario Regional del Norte, que alberga los centros universitarios de Rivera y Tacuarembó, además de la estación experimental Bernardo Rosnegut de Bañado Medina y las unidades de extensión de Artigas y Cerro Largo. Seguimos en el interior, porque integrantes de la Regional Norte de Salto y del Centro Universitario de Paysandú emprendieron ayer lunes la tradicional gira regional de difusión de su oferta académica, donde van a estar visitando instituciones educativas de secundaria y de UTO, justamente para compartir las posibilidades de estudios en esa regional. Por otra parte, y para cerrar, les comentamos que el jueves 6 de septiembre, entre las 9 y las 12 horas, se realizará un desayuno compartido en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, y también un recorrido turístico por la Ciudad Vieja, exclusivos para estudiantes que provienen del interior y que están estudiando en la universidad aquí en Montevideo. Es una actividad que es organizada por el Programa de Respaldo de Aprendizaje, docentes y estudiantes de la Tecnicatura en Turismo de UTO. Aquellos que quieran inscribirse pueden enviar mail a través del correo electrónico progresa@cse.edu.uy. Recuerden que los cupos son limitados, a tenerlo en cuenta, y por más información pueden llamar al teléfono 2409 85 74.